Aquestes primeres jornades de pedagogia i societat, i em dic Ferran Ferrer, i sóc el secretari de la Comissió de Pedagogia d'aquí del Legit. Us vull explicar, abans de donar la paraula al professor Alberto Fernández, us volia una mica explicar en què consistiran i per què s'han fet una mica aquestes jornades. A l'hora de plantejar-nos a nosaltres la Comissió de Pedagogia al fer aquestes jornades, vam tindre molt clar de que podien servir perquè ens hi trobéssim amb una trobada com la d'avui, com la dels següents dies, ens hi trobéssim aquí tot un grup de gent, que alguns de vosaltres sou pedagogs, altres sé que també sou estudiants de pedagogia, i que ens hi trobéssim una mica per parlar d'un tema que com a Comissió de Pedagogia ens preocupa molt, i és el tema de les sortides professionals o perspectives professionals del pedagog. Vam una mica pensar a veure quin títol podia ser més adient per reflectir una mica això. I vam pensar que el títol de Primeres Jornades de Pedagogia i Societat podia ser un títol que reflectís una mica la nostra problemàtica. En el sentit de que nosaltres com a comissió pensem que d'una banda una primera part de la problemàtica estaria molt marcada perquè la gent de carrer, la gent normal de la societat catalana no coneix moltes vegades el que és un pedagog, s'hi fa una mica de barreja amb el que és un mestre, el que és un psicòleg, tot això els hi sona una mica igual. I després, d'altra banda, perquè pensem que tenim algo que dir amb aquelles instàncies d'un cert poder dintre de la societat catalana, i que coneguin què és quina és la nostra preparació, per què servim i com nosaltres podem ajudar a que, de pretendre que som uns déus en absolut, podem ajudar a millorar la situació educativa a casa nostra. Bé, des d'aquesta perspectiva llavors ens vam plantejar fer aquestes primeres jornades i us explicaré una mica el fonament d'aquests actes. Suposo que teniu tots un paper que més o menys heu rebut, que és aquest paper de color blau, en el qual s'anuncien les jornades. Avui es parlarà del pedagog i les institucions educatives formals, que ho farà en Adalberto Fernández. Demà farem el pedagog i les institucions educatives no formals, parlarà en Jaume Serramona. El dia 1 de desembre, el dimecres, el pedagog, l'administració i l'empresa, en què parlarà en Toni Mallol. Des d'aquí ja demanem disculpes amb aquest, perquè en comptes de posar en comptes de ser amb ella és amb Y, i en el programa va sortir amb ella. El quart dia, el dijous, i els Mass Media, en què hem convidat a Toni Petrus. I l'últim dia, el divendres, el 3 de desembre, farem una taula rodona a la qual hi participaran els professors convidats en aquestes jornades, i a més hi ha una promesa. Avui he parlat amb la Generalitat i m'han dit que possiblement, i que ben segur, enviaran dues persones del Departament d'Ensenyament perquè vinguin una mica a donar resposta al que nosaltres els hi demanem respecte a aquest tema. Bé, el funcionament llavors serà el següent. Nosaltres hem pensat de donar aproximadament als professors que facin la conferència, donar aproximadament uns 3/4 d'hora, això en primer lloc. Després es llegiran algunes comunicacions que hem rebut, concretament avui es llegiran, si tot va bé, perquè tenim una comunicació d'un professor de Tarragona, si bé, pues, també es llegirà avui. Ah, ja ha vingut, molt bé. Es llegiran dues comunicacions avui, dues comunicacions que ja des d'aquí demanem a la gent que llegeixi les comunicacions que sigui el més breu possible, aproximadament que s'intenti cenyir entre 5 i 10 minuts, aproximadament. I llavors, un cop acabades les comunicacions, que demanem que també quan es tingui a llegir la comunicació es vingui aquí i es llegeixi des d'aquí, un cop acabades les comunicacions s'iniciarà un debat, en el qual, evidentment, tots els que esteu aquí presents hi podeu participar. I com últim, una altra cosa que volíem dir com a Comissió de Pedagogia és, en nom de tots els meus companys de la Comissió de Pedagogia i en el meu propi, donar totes les gràcies a tota la gent que ha assistit en aquest acte i que assistirà els dies propers. També volem deixar manifest el nostre agraïment les dues seccions de Ciències de l'Educació que d'alguna forma han possibilitat que poguéssim anar a informar a la universitat i que a més han tingut un recolzament respecte a aquestes jornades en forma de professors convidats o en forma de que han dit que vindrien i participarien. I també volem donar les gràcies a diversos mitjans de comunicació que ens han permès pues, sortir per la ràdio i dir que es feien aquestes jornades, parlar del Pla de Boc, etc. La ràdio i a la televisió, alguns, si ho heu vist la setmana passada. En segon lloc, també volem deixar ben clar que la Comissió de Pedagogia resta oberta per tothom qui vulgui col·laborar, resta oberta tant per gent que sigui col·legiada com per gent que no sigui col·legiada, com per estudiants. Creiem que és una bona eina perquè ens hi trobem i anem delimitant i anem treballant per als nostres llocs professionals dintre de la societat. I per tant, torno a repetir, resta oberta la col·laboració, les iniciatives, en tothom que vulgui col·laborar en aquest sentit, en treballar per les sortides professionals del pedagog. Sapigueu llavors que tots els divendres de 7 a 8 de la tarda aquí hi ha alguna persona sempre de la Comissió de Pedagogia amb la qual hi podeu contactar i llavors us dirà doncs, quins dies hi ha les reunions de la permanent de la Comissió de Pedagogia, a la qual, torno a dir, podeu assistir tothom que vulgui. La nostra intenció no és cap altra que col·laborar a millorar la nostra situació com a professionals de l'educació. I bé, doncs, a part d'aquest preàmbul, us vull presentar a Adalbert Ferrandez, professor de la Universitat Autònoma de Barcelona, professor de didàctica, i que llavors avui ens parlarà del tema el pedagog i les institucions educatives formals. Albert, com vulguis.
Bueno. Yo cuando me dieron este tema, dije que sí, porque esto de la Comisión de Pedagogía tiene la costumbre de decir las cosas por los pasillos, y entonces dice sí, para que te dejen en paz. Pero cuando me senté ante esta situación y con esta problemática, las cosas empezaron a complicar. De tal forma que la gestación de esto ha sido desde una hoja que anda por ahí, hecha en el despacho de la facultad, creyendo que con aquello yo era autónomo aquí para dar una charla de este tipo, a sentarme durante lunes y martes y pensar que aquello se complicaba, y por fin sentarme todo el fin de semana y decir voy a ver si hago las cosas un poco bien porque el tema se las trae. Es difícil, y cuando yo he querido plantear la situación de las funciones del pedagogo he visto que no era fácil hacer esto sin previamente aquilatar los términos de qué es ser pedagogo, claro está, y también qué es una institución formal. Es decir, que he echado mano de una vieja metodología, que es la metodología de la escolástica, cuando comenzaban las explicaciones y defensas de las tesis por las famosas nociones, es decir, por las famosas definiciones o acotaciones de términos. Creo que al final, yo mismo no es que esté muy satisfecho, pero por lo menos creo que aclara un poco los términos y podemos comenzar posteriormente a pensar y a discutir sobre una terminología común que no tiene por qué aceptada, pero que puede ser tema de discusión al final de esta hora o tres cuartos de hora que también galantemente me han permitido los de la Comisión de Pedagogía. Yo creo que hablar de pedagogo es referirse exclusivamente al término de educación. Por lo tanto, es un contexto significativo muy claro que excluye tratamientos afines a él, como pueden ser el psicólogo, el sociólogo, el pediatra, tan metido hoy en el campo de la preescolar, aunque el pedagogo aproveche terminologías, estudios y saberes de estas personas y estas ciencias para llevar a cabo su función. Pero como educación es exclusivo del pedagogo. Sin embargo, no es el único, aunque sí exclusivo, pero no excluye, no acapara para él todo el término de educación. Podríamos, haciendo un modelo metafórico y basándonos en la teoría de conjuntos, en ambas cosas, ver al pedagogo como un subconjunto incluido en el conjunto de la educación. Pero lógicamente hay más subconjuntos en este conjunto general. Y yo veo clarísimamente que hay un subconjunto muy claro, que es el conjunto de los maestros educadores, y veo otro conjunto muy claro como el de los tutores, y veo otro conjunto muy claro como el de los administradores. Todos ellos están lógicamente metidos en el campo de la educación, pero con parcelas claramente definidas, y esta es mi intención actual de definirlas. También sé que como subconjuntos de un mismo conjunto es fácil que se provoquen intersecciones entre ellos y, por lo tanto, será muy fácil que haya pedagogos que sean maestros y haya maestros que sean pedagogos. Pero esto se deberá a una función de intersección de funciones pertenecientes a la educación, pero a subconjuntos o a tratamientos distintos dentro del campo de la educación. El campo del trabajo del pedagogo para mí es clarísimo. Diría que es la elaboración de la teoría y de la normativa educativa. Desde ningún otro punto de vista, por lo tanto, aparece la idea de que el pedagogo sea una persona práctica, en el sentido de la práctica o de la poiesis, tal y como lo trata Fullat, es decir, como el hecho de llevar a cabo directamente algo. El ámbito práctico quedaría, por lo tanto, reducido a otras áreas de la educación y podían ser las áreas, por ejemplo, del maestro, del profesor, del tutor, del monitor o de cualquiera otro de los elementos que están en relación directa e implicados directamente en la tarea educativa, sea el acto educativo como tal, o sea la pura didaxis o la organización, si bajamos y nos centramos en materias o en concreciones más exactas. Si acaso habría una problemática inicial, un planteamiento inicial de diferenciar si el pedagogo es el tecnólogo o también el maestro, el profesor, el monitor, es el tecnólogo. Yo creo que definiendo tecnólogo como el saber hacer, como la persona que sabe hacer, el pedagogo es tecnólogo y el maestro es tecnólogo. Y aquí encontraríamos un punto de intersección común entre ambos, entre el que está en la práctica docente, el que hace praxis y poiesis, con el que hace tecné, con el que aplica tecnología. Pero sin embargo, bajo el punto de vista ya de la teoría y de la normativa, se diferenciaría claramente de los anteriores. Aunque de esta forma parece ser que el campo comienza a aclararse o a descampar por lo menos los nubarrones de la indefinición de los distintos aspectos y distintas profesiones dentro de la educación, yo todavía intentaba aquilatar mucho más y diferenciaría como tres estratos en la función del pedagogo, en la forma de ser pedagogo. Un primer estrato que, por poner términos y por inventar términos, pues mira, alguno triunfa y te hace famoso, que lo he llamado pedagogo teórico normativo. Sería el que exactamente está en el campo de la historia de la educación, de la filosofía de la educación, de la pedagogía o educación comparada, allá cada cual como lo llame, los prospectivos, los investigadores en todos los campos, en fin, casi serían los pedagogos propiamente dichos. Pero un segundo estrato, que coincide con lo que acabo de decir, serían los pedagogos tecnólogos, es decir, aquellos que no están directamente o inmediatamente en el campo de la educación comprendida, como he dicho antes, como acto o como didaxis o como momento organizativo, pero que sí tienen una relación inmediata, y serían los planificadores, los directivos, los organizadores, los inspectores. Aquí he puesto un paréntesis que dice, en el sentido que tienen que tener y no en el que tienen, los asesores, etcétera, etcétera. Y un tercer estamento, que sería el que podríamos denominar educador mediato. Es decir, está allí ya donde se produce la educación, pero entra en relación educativa mediante el práctico, mediante el profesor, no directamente. Y serían los jefes de estudio, los coordinadores y los directivos medios en general. Insisto en que estas personas pueden quedarse en el puro campo de la pedagogía o interseccionar y quedarse también como pedagogos y prácticos, es decir, como pedagogos y profesores o maestros. Pero como tal pueden estar perfectamente separados cumpliendo sus funciones. Quizá este planteamiento nos llevaría ahora a dilucidar cuál debería de ser el plan o el currículum de formación de los pedagogos en cada uno de estos niveles y después diré algo al respecto. Pero ahora nos servirá centrar más, quizá todavía si cabe, la imagen del pedagogo en el sentido que nosotros tenemos costumbre de verlo, es decir, como los licenciados de pedagogía que salen actualmente de las facultades universitarias del país. Para eso, y usando otra metodología, que es la metodología de la interrogación y contestación, me he hecho tres preguntas, adelantándome quizá a preguntas que estarían en la mente de todos vosotros, no cabe duda, y así ganaríamos tiempo. La primera pregunta, referida quizá más bien a ese hecho diferenciador dentro de la realidad escolar, sería si se puede hacer pedagogía sin conocer la realidad escolar. Porque ahora, después de lo dicho, y habiendo definido que son teóricos normativos, alguien puede pensar que el pedagogo puede estar en las nubes. Yo creo que es fundamental diferenciar entre estar en la realidad escolar y conocer la realidad escolar. Y no quiere decir que se pueda estar sin conocerla, pero como aspectos son claramente diferenciados el estar en y el conocerla. A primera vista, por lo tanto, parece muy extraño, yo diría que nadie afirmaría que el pedagogo no puede conocer o no conoce la realidad escolar. Difícilmente puede hacer uno pedagogía sin conocer la realidad escolar. So pena de que estos, volvamos de nuevo a antiguas formas de hacer pedagogía y que ha pasado a la historia con el término de las famosas utopías pedagógicas. Yo siempre he creído que la pedagogía no puede permitirse el lujo de ser una utopía. En realidad es una eutopía, en el perfecto sentido del término griego, que dice lugar muy concreto, muy exacto, en contra de utopía, que significa lugar indefinido. Por lo tanto, la pedagogía es algo tan real, tan exacto, que puede controlarse dentro de los controles que hay en las actividades humanas y tiene entidad propia. Conocerla es necesario. Esto lo digo porque podía ser que algunos también pensaran en un principio que los historiadores y los filósofos de la educación no tenían por qué estar en contacto o ser conocedores de la realidad educativa del momento. Yo creo que el historiador no solamente la conoce espacialmente, sino que la conoce temporalmente. Por lo tanto, es quizá una de las personas, uno de los pedagogos que más enterados están de la realidad escolar, poder centrar las coordenadas espacio-temporales de aquí y ahora y trasladarlas a coordenadas espacio-temporales de antes, después, más cerca, más lejos. Si acaso el filósofo de la educación tendría un planteamiento más difícil de demostrar, porque parece ser que en principio está por delante de los hechos educativos en cuanto que tiene que definir previamente una antropología definitiva para después de comprender al hombre decir cómo debería de ser la estructura educanda del mismo, como dice Zola. Por eso, esto puede conducir a error. Yo creo que el filósofo de la educación comienza a serlo desde el momento en el que relaciona todo su pensamiento deductivo a la realidad del hecho educativo. Previamente será un filósofo general, no será un filósofo de la educación. Como bien dice Fourier, el filósofo de la educación tiene cuatro tareas fundamentales a desarrollar. Analizar el lenguaje educativo, no el lenguaje filosófico, el educativo. Indicar el proceso general del proceso, del mismo proceso educador, del educador, no del de hombre como tal, expuesto a los avatares de la presión cósmica, ya sea social, ya sea individual. Tercero, mostrar la estructura educanda del hombre. Todo aquello que se ha hablado sobre educabilidad y educatividad caería perfectamente aquí. Y cuarto, explicar a través de las teleologías las diversas pedagogías que se han dado. Por lo tanto, queda clarísimo que el trabajo del filósofo de la educación se enmarca solo y exclusivamente, o tiene solo y exclusivamente como objeto material de estudio, la educación. Tenemos otra serie de tratamientos que también son objeto material y formal del estudioso de la pedagogía y que en muchos casos constituyen una especialidad concreta del pedagogo. Tales, por ejemplo, serían los comparativistas y los políticos de la educación, que creo que son dos campos a reclamar necesaria y urgentemente porque la política no puede hacerse cargo de una cosa tan importante como la educación. Solo la comprensión real de las distintas formas de educar en los distintos lugares y los distintos momentos pueden llevar a una legislación política referida a educación congruente con el hecho educativo. Lo demás será usar de la educación para otros intereses ajenos a la misma. Por lo tanto, el político de la educación y el comparativista, que generalmente está muy en contacto con el primero, son personas, pedagogos, que deben no conocer, sino estar imbuidos al máximo de toda la problemática educativa actual, pasada y en cualquier situación del mundo hoy. No voy a decir que es necesario conocer la educación si nos referimos a campos de la pedagogía o campos de profesión del pedagogo como el pedagogo general o diferencial, el pedagogo que aplica su trabajo al campo de la instrucción, didáctica general, especial y diferencial, el que estructura las normas para la mejor distribución de los recursos humanos, materiales y funcionales en la organización escolar, o el que normativa o normativiza cuál debe de ser las distintas, cuáles deben de ser las distintas opciones escolares y profesionales que puede elegir un individuo de acuerdo con su personalidad, que sería el orientador escolar. Aquí huelga, insisto, en decir que estos deben de conocer la realidad escolar, no solamente la general, sino la realidad escolar concreta a la cual dedican su trabajo. Por eso podríamos decir que en estos tratamientos últimos, la realidad educativa es inalienable del estudio pedagógico que se emprenda. Allí comienza y allí termina, aunque hay una diferenciación de grado. Unos tendrán más universo, como las pedagogías y los pedagogos que dedican su estudio a las normas generales, otros tendrán un universo más corto, como serán los que dedican sus funciones, sus tareas a la organización escolar, por referir su trabajo a un sitio muy concreto encerrado entre paredes. Una segunda pregunta podía ser referida a la libertad del pedagogo para hacer su pedagogía, si el pedagogo está sujeto a algún tipo de condicionamiento, o el pedagogo es libre para hacer su pedagogía de acuerdo a una pura estructura antropológica cribada posteriormente por las ciencias condicionantes, como pueden ser la biología, la psicología, etcétera, y acompañado y asesorado de las ciencias como la historia y la comparada. O bien, el pedagogo no puede hacer pedagogía por condicionantes superiores a la misma ciencia de la educación. Yo creo que hay dos condicionantes. Uno condicionante que yo llamaría, me estoy refiriendo solamente a las instituciones formales, no toco las no formales por no ser de mi incumbencia, por lo tanto no voy a hablar de los condicionantes que tiene el pedagogo en los medios de comunicación de masas, etcétera, 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 porque no es mi papel aquí hoy. Decía que hay dos, una que llamaríamos condicionamiento por defecto y otro que llamaríamos condicionamiento por exceso. ¿Y por qué este condicionamiento por defecto con un título tan peyorativo? Pues porque creo que se lo merece y a cada cual hay que darle aquello que, de lo cual es merecedor. La respuesta solamente la entenderíamos desde la realidad del anacronismo escolar y educativo general. Definiremos el anacronismo como el desfase temporal existente entre la teoría y normativas educativas y la práctica activa nacida de esas ideas y normas. Cuando el filósofo de la educación ha dado cuerpo a la teoría que estructura el cómo es el hombre como ser educable, entran en juego los estudiosos de la historia, de la comparada, de la biología, etcétera, que perfilan al máximo las primeras teorías filosóficas. Queda el terreno, por lo tanto, ya abonado para que entre en funcionamiento el pedagogo tecnólogo, es decir, para los que se dedican a concretar la norma en planos concretos, programas definidos y hasta situaciones, digamos, puntuales o escolarmente nominales. Finalmente, después de todo esto, entra en escena el práctico, que ya no tiene por qué ser pedagogo, aunque, insisto, puede serlo, sino un maestro, un profesor, un tutor, un monitor, como antes hemos dicho, que pone en marcha toda la idea anterior. Planifica las actividades, las desarrolla y evalúa la valía del plan y la eficacia de los aprendizajes. Desde que el filósofo de la educación comenzó su obra hasta que las teorías y normas han sido llevadas a la práctica, han llegado a estar dentro de la institución escolar con fuerza y con puesto propio, han pasado, sin lugar a dudas, 50 años. Son comunes, por lo tanto, acusaciones actuales a la pedagogía como esta, leída hace poco en un periódico español. Preparáis profesionales para el año 1942, y además lo malo es que tienen razón, estamos preparando profesionales para el año 1942. Y no están tampoco desencaminados los que piensan que quizá no sean 50 años, sino mucho más. La prueba está que innovaciones teórico-normativas nacidas de las pedagogías de la Escuela Nueva todavía duermen allí en el ángulo oscuro esperando, no sé si la mano de nieve o el zarpazo, por lo menos, que las arranque. Cuando el pedagogo llega con sus innovaciones a un sitio, además de este condicionamiento del anacronismo y que la sociedad se lo está echando en cara constantemente, todavía dentro del mismo campo de la educación se encuentra, cuando quieren poner en funcionamiento sus ideas, frases como esta: esto es teoría de los pedagogos, en la clase lo querría ver a usted. Y ahora sí que a esto yo lo llamo un condicionamiento por defecto. Es decir, si después de tantos ánimos por parte de la sociedad y de los mismos profesionales de la educación prácticos, tenemos que seguir haciendo y dando ideas y dando normas, creo que somos mártires de la norma y de la teoría. El condicionamiento por exceso provendría, por el contrario, de los políticos de la educación. Quizá sea clarividente una definición que yo suelo dar sobre política educativa, y la llamo así, taxativamente, la intromisión de los poderes públicos en la educación. El pedagogo, que es quien mejor sabe qué ha de hacer en educación, se encuentra contra las tablas de las llamadas mejoras sociales. Pero estas son, por lo general, concreción de intereses creados o intereses particulares que nada tienen que ver con las verdaderas realidades sociales, individuales o de la colectividad. El pedagogo, por lo tanto, está dentro del flujo de la dialéctica entre las ansias políticas y las reales exigencias de los miembros de la comunidad en materia educativa. Tiene la solución perfecta, contemporaneizar con la situación. Y esta es una forma perfecta de subsistir y así podemos seguir, per omnia saecula saecula. Si bajamos al terreno de lo práctico, todo el que dedica sus esfuerzos a lo educativo, desde la teoría hasta la tecnología, ve, por lo tanto, una especie de espada de Damocles que está amenazadora sobre su convicción pedagógica y está concretizada en las constantes legislaciones escolares. Una investigación que no se ha hecho y creo que sería necesaria, me parece que buena, sería la cantidad de leyes, decretos y etcétera que han surgido en España referentes a educación desde el año 70 hasta nuestros días. Quizá haya que hacer una carrera específica para poder controlar toda esa legislación escolar. El momento educativo actual de España, y yo lo he sufrido en mi propia carne, porque he sido llamado como técnico encomendado por el departamento, no personalmente, a la Generalitat, es un caso y un ejemplo apabullante de lo que estoy diciendo. Los temas de educación en tela de juicio hoy día, que son muchos, están eliminando completamente al pedagogo de la plataforma. Y no solamente lo están eliminando de la plataforma en los ministerios, sino en las más elementales exposiciones respecto a pedagogía que se hacen. Me admira que temas de educación tocados por tanta gente en tantos sitios, entre ellos la televisión, sean también tocados por médicos, psicólogos y sociólogos con la ausencia total de un pedagogo. Al pedagogo hoy día no se le toma en cuenta, ni se le analiza nada, ni se le toman en cuenta sus decisiones en materias de las funciones de los órganos unipersonales y colegiados de los centros. Esto queda en manos de los políticos. Ni en discusiones sobre la dualidad escuela pública-escuela privada o escuela plural o pluralismo escolar. Esto queda en mano de las distintas concepciones políticas. Ni tampoco sobre estructura de los programas escolares en cualquiera de los niveles. Ni tampoco en relación a la orientación escolar, siquiera en las enseñanzas básicas. Ni tampoco en la perspectiva educativa del país y la legislación adecuada al respecto. Ni mucho menos en la estructura orgánica y diferenciada por las realidades autónomas o territoriales. No quiero ser exhaustivo, pero también sería necesario elaborar todos los campos vedados por el excesivo condicionamiento de la acción política sobre la educación. Y vamos por la tercera pregunta. ¿Por qué hoy se le da importancia al pedagogo y estas cosas no las hemos dicho antes? ¿O por qué este espíritu de el reclamar profesionalmente y no laboralmente, porque no, esto no es un mitin sindical, sino sencillamente una exposición de tipo profesional, por qué anteriormente no nos reuníamos para plantear esta situación? Pues yo diría porque sencillamente se pasa en pedagogía de una situación tercermundista en la cual se tiene en cuenta es lo que Séneca daría el quantum, es decir, cuántas cosas, la cantidad de la enseñanza, a un proceso no tercermundista, no voy a decir más, no voy a decir desarrollado, en el cual se va teniendo en cuenta la calidad de la enseñanza. Al pedagogo anteriormente no se le pedía nada, generalmente las nuevas ideas quedaban en manos de los filósofos, que de alguna forma daban las estructuras. Tenemos un ejemplo clarísimo en Rousseau y en Dewey y todos los filósofos que han influido en la escuela nueva, si encontremos un pedagogo exactamente en el sentido de la palabra que estuviera allí. La pedagogía no ha sido extraña al avance de la ciencia educativa, ni tampoco al avance de la tecnología aplicada a la educación, y por lo tanto este avance en cualidad, cualitativo, ha exigido la presencia de una figura nueva, figura que seguramente se irá desmembrando. Es decir, creer que el pedagogo ha llegado a su nivel, pues yo creo que no. En muchos ámbitos de la pedagogía, yo ya he dicho en más de una ocasión que estamos saliendo de las cuevas prehistóricas y nos hemos puesto un taparrabos por decoro, pero todavía no conocemos ni qué es la piedra, ni qué es el fuego, ni qué es la rueda, ni mucho menos qué es el bronce. Es decir, que estamos en los comienzos. Este campo va a empezar, lógicamente, a difuminarse en muchas más, en un abanico de posibilidades, y lo difícil será plantearse cómo formar a los sujetos para cubrir ese abanico de posibilidades. Y esto es una creencia que tengo arraigadísima, como también tengo la creencia de que en el año 2000 se ejercitarán una cantidad de profesiones, aproximadamente un 60% de las que se ejerciten en el año 2000 no se conocen en la actualidad. Y como soy un gran creyente del progreso de la humanidad, creo que el pedagogo no ha hecho más que eso, por decoro, ponerse el taparrabos. Quizá los prácticos de la educación hayan sido suficientes hasta ahora para estructurar los cómo hacer educación. Es decir, en estructurar las técnicas concretísimas, las formas de hacer muy concreta, el cómo enfrentarme con aquella situación concreta y darle salida a esa situación concreta. Pero los prácticos no pueden ya solventar problemas como el qué educar, es decir, ¿qué objetivos buscamos en la educación, para lo cual hace falta unos planteamientos axiológicos, teleológicos y, como no, éticos y serios? Y tampoco creo que es quien para plantearse, quizá por falta de tiempo, no por otra cosa, los porqués de la educación. Es decir, ¿por qué hacemos esto así y no lo hacemos de otra cosa, de otra forma distinta? Está claro que solo, por tanto, bajo el proyecto puramente tecnológico del cómo hacer educación, del por qué hacer educación, es ya imprescindible la presencia del pedagogo, porque lo que anteriormente teníamos no tiene tiempo, no tiene interés o no tiene preparación para presentarse con estos problemas. No creo, por ejemplo, que nadie caiga en la indiferenciación de funciones y piense que las verdaderas reformas de este siglo radican en figuras como Parkhurst, Wasburg, Peter Petersen, Dalton, de Croly, Neil, Freinet, etc. Yo creo que sería quedarse en lo superficial de la práctica diaria. Habría que saltar más lejos y en unos casos buscar a Dewey, en otros las teorías personalistas y siempre el impulso rejuvenecedor de la escuela nueva nacida a raíz de las ideas de Rousseau, los planteamientos científicos decimonónicos y los avances de la psicología, la biología y la sociología. Allí estaría la definición, desde otro punto de vista, de lo que ha estructurado la necesidad de la presencia del pedagogo. Si por lo tanto tenemos necesidad de esta figura tan específica, y yo no voy aquí, como es lógico, ahora ni tiempo he tenido, a plantear cuál sería el currículum formativo de este pedagogo, ya sea en una de sus tipologías o en otra, cada uno que piense en la que quiera, pero sí me he permitido, quizá, si queremos tener un profesional preparado para los medios, para las instituciones formales, puntear cuáles deberían de ser por lo menos los hitos generales en los cuales habría que parar mientes a la hora de pensar en un currículum profesional del pedagogo. Yo creo que, primero, no se puede separar el estudio de la pedagogía del conocimiento profundo y aplicado de la psicología y sociología. Y en cierta forma estoy reivindicando una figura que en breve aparecerá, porque es necesaria, que es la figura del psicopedagogo. Lo que sucede es que las especializaciones hoy día se han ido por ramas tan diversas que los psicólogos no tienen suficiente formación pedagógica y los pedagogos tienen suficiente formación psicológica. Yo creo que esta figura ya indistintamente es una figura nueva, no sé quién se la llevará el gato al agua, pero en realidad esta figura nueva es necesaria en el campo de la educación. Segundo, son necesarios saberes relativos a la tecnología, aunque no sea para aplicar la tecnología en todos los momentos, sino sencillamente porque es un bien humano que tenemos allí y que se puede aplicar en unas situaciones, aunque con el convencimiento de que no es la panacea universal que va a solucionar los problemas de la educación. pero como algo útil hay que conocerlo porque está ahí. Toda concepción educativa tiene tras sí una definición de hombre y de mundo. Por lo tanto, el pedagogo debe plantearse muy en serio temas de estudio referentes a la axiología y a la teleología. Y no estará de más recordar la proximidad que desde estos planteamientos hay a la ética, considerada como ciencia normativa, o solo si queremos como saber normativo, en la línea misma de la lógica o de la estética. Cuarto, si el pedagogo estructura teorías y normas, requiere una sólida formación como investigador. Pero tampoco estoy hablando del investigador experimental que controla variables manipulando la independiente a ver qué, o las independientes a ver qué sucede posteriormente. En la manga del Mar Menor hace poco hubo una ponencia, y yo no digo si esto es bueno o es malo, pero como idea me es muy válida, del profesor como investigador en el aula. Allí empezaría a nacer la función del pedagogo. Es decir, desde planteamientos puramente descriptivos o históricos o puramente ecologistas, como hoy se quiere, hasta diseños experimentales con controles exhaustivos con tratamientos estadísticos. Pero es necesario, si queremos darle validez a la pedagogía y al pedagogo, la formación en los ámbitos de la investigación. Finalmente, no es preciso diferenciar cada uno de los campos de la pedagogía, pero sí quiero recordar que cada una de las ciencias de la educación es saber propio del pedagogo, aunque posteriormente entre en procesos de especialización. Yo creo que de esta forma no ha quedado muy perfilado que es pedagogo, pero por lo menos tenemos unas ideas claras para comenzar a pensar o comenzar a discutir dentro de un diálogo o de una discusión civilizada. Es decir, esto es la finalidad que me he propuesto al tomar la metodología escolástica e intentar poner coto un poco a lo que significaba el primer concepto, que era el de pedagogo, del cual ya han salido cantidad de funciones, aunque después me permitiré hacer una síntesis de las mismas. Querría ahora diferenciar qué es institución formal. Yo diría que institución formal, así, con una simple frase, es aquella que está regida por una legislación escolar. Es decir, aquella que tiene perfectamente delimitadas cuáles serán sus formas de comportamiento desde el momento de las agrupaciones de los elementos que intervienen en esas instituciones hasta la promoción y salida de esos elementos de la institución. No formales serían, por lo tanto, aquellas que no por hoy están dentro de una legislación educativa, lógicamente habrá otro tipo de legislación educativa, como puede ser la televisión como más media, no hay nada al respecto dicho sobre educación en la ley de educación, u otras muchas que podemos pensar, que sistemáticamente creo yo que empezarán a engrosar las filas de las instituciones formales porque se legislarán y entonces formarán parte de las primeras, pero siempre el hombre encontrará algún recurso no formal o informal, con la belleza que significa ese pequeño acto informal, y no digo porque incluya lo que siempre ha dicho alguno, la noción del pecadillo, sino sencillamente porque no estamos sujetos a la legislación. Entonces nos parece que es mucho mejor, es mucho más agradable actuar en la informalidad. Todo esto irá pasando, pero se irán creando, insisto, nuevas formas no formales o informales. Yo definí en cierta ocasión lo que más que informal suelo llamar no convencional, considerándolo bajo tres aspectos. Lo informal sería aquello que cambia rotundamente la relación docente-discente, la relación convencional docente-discente, y busca otros modelos nuevos, no estructurados definitivamente todavía. Por lo tanto, en las educaciones formales, la relación docente-discente tiene ya unas estructuras que, bien sea por tradición, por investigación o sencillamente porque se ha probado que es la mejor, están ya de alguna forma implantadas en esa situación. Los paquetes didácticos que se transmiten en las instituciones formales están perfectamente sistematizados, constituyendo currículums escolares clarísimos. Una institución informal o no formal que hoy día está en el candelero es las famosas universidades populares, donde no hay un currículum. Alguno, además, me han llegado noticias de que en algún claustro de alguna universidad han llegado a decir que otra universidad, ¿para qué? Sin saber que las universidades populares es una universidad informal donde uno va a hacer cantarería, va a pegar sellos o va a bailar la sardana. Es completamente informal. No hay un currículum estructurado. Yo salgo de mi trabajo de la universidad y me voy a la Universidad Popular. ¿Y usted qué va a hacer? Yo cerámica. Ah, pues venga, un torno y hacer cerámica. Esto es informal. Mientras que lo formal, los paquetes didácticos, los horarios, los calendarios, toda la estructura didáctica está perfectamente controlada y dirigida. El organizativo, por lo tanto, también es inflexible. Hay unas formas, días, momentos de hacer y otros días y momentos de no hacer. Y igualmente sucede en lo orientativo, donde la voluntariedad del sujeto que está allí para ir a un sitio u otro de su tarea escolar o institucional queda delimitada por lo legislado en lo didáctico y en lo organizativo. Así entiendo que es una institución formal. Dentro de esta institución formal, ¿cuál sería, pues, como resumen, las funciones del pedagogo? Es que me está vigilando este y estoy teniendo bastante prisa, pero en fin, después en la discusión ya se podrán perfilar más las cosas. Bien, no vamos a comentar aquí ahora tareas propias de los pedagogos que hemos llamado teórico-normativos, es decir, el rastreo de información y de investigación que les es propia como investigadores, sino intentar perfilar un poco más cuál sería el motivo de trabajo, dónde podían trabajar estos teóricos normativos. Otra cosa es que haya o no puestos laborales. Yo hablo aquí, como es lógico, en función de cuáles son las funciones profesionales. Quizá tengamos que buscar otros recursos de otro tipo u otros medios de presión para que se cree la necesidad de estos trabajos y entonces haya más demanda que la que hay actualmente, que supera con exceso en un 36% a la oferta. Perdón, la oferta supera en un 36% a la demanda. Tres, diría yo, que son las instituciones que recogen el trabajo de la tipología teórico-normativa. Como es lógico, los departamentos de ciencias de la educación de las universidades, en su función investigadora y en su función, en todo caso, tutorial, en su función función explicativa o docente, no me atrevería a decirlo por la diferenciación que he hecho al principio entre pedagogo y práctico. Lo que sucede es que en este caso el pedagogo es además el que domina la práctica, es aquella interferencia de la que también he hablado. En un segundo extracto, mucho más amplio, como salida profesional real, porque hay demanda, estarían las escuelas universitarias del profesorado, sea cual sea el nivel, y cuya tarea clave es también la preparación de los prácticos, para lo cual sí que hay que explicar, y también en ese caso sería práctico, pero fundamentalmente hay que investigar cuáles son las mejores formas de llevar a cabo la formación de los prácticos de la educación. Y creo que esto es una tarea urgente, tan urgente como que a mí me traumatiza todavía pensar que en la carrera de magisterio que yo hice había 13 asignaturas por curso, y creo que esto, después de algunos años, no voy a decir muchos porque tampoco son muchos, después de algunos años, todavía esto sigue en la misma línea sin haber cambiado ni un ápice. La tercera serían las instituciones dedicadas exclusivamente a la investigación educativa. Dentro de estas instituciones hay algunas, por ejemplo el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en la cual, si vais por los pasillos, veréis con curiosidad cómo los pedagogos brillan por su ausencia. Es decir, quizá porque no hay en el país conciencia de la necesidad de que la educación tiene que cambiar. O quizá porque el país tiene conciencia clarísima de que la educación no tiene que cambiar. También podíamos incluir aquí las investigaciones de otros centros públicos y privados, los investigadores, pero buscando un sistema de investigación o pidiendo un sistema de investigación mucho más sistemático y no investigaciones esporádicas, como sucede muchas veces en los ICES, de lo cual ellos no tienen la culpa, u otros estamentos donde las investigaciones se hacen a raíz de las obras de algunos presupuestos que no se han podido consumir en los ministerios. Creo que esto no es forma de investigar ni es nada serio, aunque sí sirve para dar prebendas a algunos o para salir de su lastimoso no trabajo de otros. Insisto en que esto o se pide o nadie nos lo va a dar. Lo que sucede es que no sé cómo hay que pedirlo. A lo mejor si supiera cómo había que pedirlo estaría en otro sitio y no aquí. Pero no hay necesidad, no hay conciencia de necesidad del cambio en educación. Más aún, lo que en educación se sigue pidiendo por parte de la sociedad es una sociedad, es una educación de multa, no de multum. Es decir, no en profundidad y en calidad, sino en cantidad, en pura cantidad, con prisas. Con frases como no puede ser que mi hijo pierda un año, o no puede ser yo que esté tanto tiempo en la universidad porque perderé un año. Este concepto de pérdidas son claros síntomas de que la educación ni se valora ni está creada la necesidad de la misma. Una segunda tipología de los pedagogos sería aquella de los tecnólogos, donde los campos existen en mayor cuantía, pero también habría que buscarles una mayor realidad que a simples promesas. Me refiero, por ejemplo, a los directores escolares, y sé que el tema es político. Pero al referirme a directores escolares, me refiero a directores de primaria, de media, de bachillerato, de preescolar, de adultos y de alfabetización y de todo lo que queráis. Directores de la institución formal. De todos es sabida la situación actual de la legislación española sobre directores escolares en vía muerta. A pesar de que la ley orgánica lleva ya 3 años en funcionamiento, o va para 3 años en funcionamiento, nada definitivo tenemos al respecto. Esto parece, hoy por hoy, un perfecto partido de tenis al resto. Sin embargo, a pesar de todos los adelantos tecnológicos que haya y a pesar de todos los mayores, la mayor formación por parte de los prácticos en educación, yo creo que solamente el pedagogo está preparado por las funciones que tiene que desarrollar para ser director escolar. Que también es cierto que esas funciones y preparación se puede trasladar a otra entidad, por ejemplo, CAP. Por ejemplo, escuelas, universidades de magisterio, pero habrá que trasladarla para poder decir, estos señores están preparados para venir. ¿Por qué digo esto? Porque el director, en la más pura esencia, tiene 5 funciones inalienables. La función de planificar en el puro sentido de prever, es decir, de alguna forma elaborar y marcar el futuro de la educación, para lo cual, lógicamente, tiene que ser un teórico de la misma. Y tiene que conocer las estrategias prospectivas, comparativas y de investigación que antes he dicho, si quiere que esto sea una realidad y no se quede en el puro anacronismo que estamos siguiendo por imitación de modelos exteriores o por imitación de modelos consuetudinarios en nuestro país. Por lo tanto, esta forma de utilizar los recursos humanos, materiales y funcionales para ya prever el futuro antes de que llegue es una función que requiere alta especialización en el campo de la educación y solamente el teórico de la educación y el normativo puede estar preparado para la misma. La segunda función del director es la de organizar. Aquí no prevé. Y ya quizá en organización podríamos tener otros elementos, y de hecho podríamos dejar estas funciones en directivos medios, que conste que no he dicho todavía si la dirección tiene que ser dirección única o puede ser colegiada. No estoy hablando de este término, allá cada cual con su convencimiento, aquí sí que no llevaríamos a ninguna conclusión. Digo pues que organizar sí que puede dejarse en manos de directivos medios, de otro tipo de directivos, pero para organizar, el director, el directivo, tiene que conocer perfectamente toda la teoría de organigramas, todas las teorías docimológicas, todas las teorías de competencias y sobre todo tiene que ser una persona que esté muy formada en la toma de decisiones. Y la toma de decisiones exige una formación teórica profunda, porque si no, no se toman decisiones, sino se actúa por intuiciones muchas veces equivocadas. Pero no vale decir, bajo mi responsabilidad, que se haga esto. Hombre, esto es de una irresponsabilidad tremenda. Tercero, formar. Formar es fundamental para dar eficacia a la labor emprendida. Y formar significa formar al personal, para lo cual tiene que estar yo por encima del personal si quiero formar. Tengo que dominar el campo de la educación por encima de los demás. De otra forma, mal lo haré. Supervisar las actividades. Valorar los rendimientos. Motivar los recursos humanos. Y todo esto, de nuevo, exige alta preparación educativa. Las otras dos funciones son controlar y coordinar. El control es propio de cualquier sistema, por lo tanto, vuelvo a decirlo, si queremos conocer la eficacia y la fiabilidad y validez del mismo, y la coordinación es necesaria en cuanto que se apoya en funciones de información y de comunicación. Difícilmente un directivo puede enterarse de la realidad escolar si no hay un canal bidireccional de subida y bajada de información que a la vez tiene que ser información unívoca, tanto en el uso del lenguaje como en el uso de los contenidos transmitidos. Por lo tanto, todas estas funciones descritas aparecen como altamente difíciles en cuanto a la formación que exigen de la persona que las va a ostentar. Y yo digo también que no están los pedagogos actuales, según el currículum, formados para tomar este tipo de tareas, pero por lo menos están, como diría Fernández Huerta, amigo de usar palabras raras, enrutados para solucionar. Ya no me atrevería a decir si los directivos medios, lo que son jefes de estudios, lo que son coordinadores, etcétera, tendrían o no que ser pedagogos. Yo diría que sí, en cuanto que esto aumentaría el nivel de calidad de la educación. Pero me es muy difícil ver a los directivos medios descentrados del campo de la realidad inmediata educativa. Es decir, yo no veo a un jefe de estudios, y yo lo he sido durante mucho tiempo, yo no lo veo como... fuera de la labor diaria de la clase, de la reunión, de la tutoría. Es decir, el jefe de estudio, los coordinadores, los directores formarían esa perfecta intersección entre el pedagogo y el práctico, de forma que estas tareas son una verdadera plataforma de formación de los prácticos que quieran llegar a formarse en el campo de la pedagogía. Es decir, no tenemos, por lo tanto, que reivindicar instituciones formales formativas como la universidad o las escuelas de magisterio si llegaran un día a estructurarse de otra forma, sino que las mismas instituciones escolares de trabajo sirven también como instituciones formativas. Finalmente, dos figuras, y con esto acabo, para no aburrir más a la concurrencia, dos figuras que creo que son necesarias y no están. Una no está porque nosotros mismos nos hemos encargado de destruirla, que es la figura del asesor. Hay pedagogos con gran conocimiento teórico normativo que no tienen posibilidad o no tienen personalidad para ser directivos y son unos magníficos asesores. ¿Por qué? Porque el directivo está dentro del concierto del organigrama en funciones jerárquicas, en funciones de mando, aunque suene mal la palabra. Mientras el asesor nunca está en funciones de mando, sino sencillamente en funciones de orientación y de investigación. Es decir, técnicamente, y entre técnicos estamos, el directivo estaría en line y el asesor estaría en estar. Pero da la casualidad de que cuando en el año 1970 se empezaron a necesitar asesores pedagógicos, y yo estaba entonces en esa situación, los mismos asesores pedagógicos lograron eliminar el concepto porque cuando entraban en la realidad escolar se convertían automáticamente en directores de esa realidad. Por lo cual había un choque y un embotellamiento de información y un choque entre directivos. El que salía perdiendo era el que se había nombrado como asesor de ese centro. Yo digo que el asesor de un centro tiene que quedarse en la puerta del colegio hasta que no le digan, pase usted que hoy lo necesitamos. Esto es un verdadero asesor. Y mientras no se haga con ese espíritu, tendremos siempre personas dentro del organigrama que nos verán con malos ojos e intentarán echarnos fuera, porque al fin y al cabo también hay una competencia. El asesor es una persona que busca los problemas existentes y busca los medios para dar pronta solución a esos problemas existentes. y hemos tenido muchos problemas existentes en el país, y los tenemos. Problemas de bilingüismo que muchas veces han solucionado a la forma y manera metodológica de Viva la Virgen. Otras tenemos, por ejemplo, problemas como la coeducación, que respecto a la apertura de la ley, que no dice nada, pero como no dice nada, parece ser que concede, ha habido muchos centros que han instaurado la coeducación, o como mínimo la coexistencia de sexos distintos, y allí hacían falta funciones de asesoría. Y están haciendo funciones de asesoría a la hora de hacer idearios, a la hora de hacer proyectos educativos, y están haciendo muchas funciones de asesoría, por la cual cantidad de colegios no tienen idearios, no tienen proyectos, no tienen nada hecho, porque sencillamente no hay preparación suficiente para hacerlo. Mientras los pedagogos, que sí la tienen, allí están, porque no han sabido vender su imagen, o por lo menos no han sabido crear la necesidad de un asesor. Lo que no debe hacer el asesor, para terminar por lo negativo, es buscar problemas, porque también hay muchos asesores que cuando no tiene problemas en el centro lo buscan, porque si no dicen, esta gente igual me echa, pues no se pueden buscar problemas, por la sencilla razón de que la búsqueda de problemas provoca entre el profesorado y generalmente entre todo el centro una especie de incertidumbre o de inseguridad que repercute, como es lógico, y siempre pasa lo mismo, en los pobres alumnos que no tienen nada de culpa. La última función, esta sí que estamos en punto muerto, Sudamérica sin embargo sí que la tiene promocionada, es la de los planificadores de la enseñanza y de la educación y la de los programadores. En España por primera vez en la Universidad Autónoma de Barcelona, en el Departamento de Educación, se ha presentado la primera tesis doctoral respecto a la planificación por el profesor Víctor Montero de nuestra facultad, pero es lo único que hay en este país hecho. No hay nada más, no se ha planteado nunca el sistema de que tenga que haber unas personas que planifiquen de alguna forma la educación, ya sea territorial, comarcal, zonal, como queráis, o a nivel del país, pero tiene que haber una persona preparada que sepa lo que hace. Otra cosa distinta es la figura que ha surgido también en Sudamérica de los programadores, que son personas que dedican su tarea a programar lo instructivo para después dárselo a los prácticos para que lo lleven al aula. Esto considero que así como la función del planificador la creo fundamental, la función del programador creo que es innecesaria, porque el que tiene que programar es el profesor que está allí en el aula, porque conoce el grupo Diana o el sistema de impacto concreto, y porque ningún curso es proyectable a otro curso de otro año o a otro curso del mismo pasillo y el mismo nivel, pero dos puertas más allá. Y con esto creo que he intentado esbozar un poco una serie más de problemas que de soluciones, porque las soluciones creo que están comenzando a raíz de que nosotros sepamos crear la necesidad, vender a la sociedad la necesidad de ser pedagogo. Si ser pedagogo significara acompañar a los niños a la escuela, estaría clarísimo, como así consta en sus inicios, que nuestra figura estaría más que vendida. Baste ponerse en cualquier esquina y ver la cantidad de autobuses que acompañan a los niños a la escuela. Luego el pedagogo se ha convertido en autobús. De la misma forma que esta gente vende necesidad, y de la misma forma que los comedores escolares vendieron necesidad, y de la misma forma que las editoriales están invirtiendo 30.000 millones al año de libros porque han vendido la necesidad del libro de texto, sobre lo cual ahora no discuto, yo creo que el pedagogo tiene que vender su necesidad, de que tiene que estar allí porque tiene que estar el primero. So pena de que el anacronismo escolar, como decía Ortega y Gasset en el año 16, sea el mal endémico del pueblo español. Yo sé que ser el primero en estas conferencias tiene una gran ventaja, que es que puedo hablar de todo lo que quiera, pero también tiene una gran desventaja, que no querría inmiscuirme en la temática de los otros compañeros. Creo que lo he respetado en lo posible, sino desde aquí, en tribuna pública, les pido perdón, pero creo que lo he intentado respetar. Cuando me he dado cuenta de quizá ya decir más me inmiscuiría en su programa, pues he pensado callar, sabiendo que hay muchas cosas todavía en el tintero y que pueden surgir más que de un pensamiento mío delante de un lápiz y con una mesa debajo de un flexo en una comunicación humana, aunque sea frontal, pero haremos un esfuerzo para que se produzca. Nada más.